Una bendición especial para todos nuestros queridos radioescuchas que una vez más se unen a este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire, con el propósito de conocer la voluntad de Dios expresada a través de su palabra, con el propósito de crecer más en su relación con Dios. Porque el fin último de estudiar la palabra de Dios es que podamos conocer a nuestro Creador, que podamos conocer cuál es la bondad, el amor, la misericordia, pero también la justicia de aquel que hizo todas las cosas. ¿Cuál es el plan de Dios con sus hijos? ¿Cuál es el plan de Dios con este mundo? Así que, con tantas preguntas delante de nosotros, la temática de este trimestre nos hace un recorrido extraordinario a través de todas las Escrituras, detallando dos principios fundamentales del gobierno de Dios: el amor y la justicia. Esta semana estamos dando continuidad a un tema que inició la semana pasada con respecto al gran conflicto, y estamos hablando de las reglas de este gran conflicto. Eso nos lleva a pensar entonces que, aunque hay un conflicto cósmico entre el bien y el mal, pues también hay una especie de reglas dentro del conflicto, y a veces esas reglas minan un poco nuestra comprensión de lo que está pasando. Antes de seguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Sí, con mucho gusto, profesor. Les invito a orar a nuestro Dios. Amoroso y misericordioso Dios, gracias te damos, Señor, porque hasta aquí tu mano nos ha guiado en el estudio de estos temas cruciales para nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Padre, que a través de estos temas conozcamos mejor tu carácter, tu amor, tu misericordia y tu justicia. Ayúdanos, Señor, cada día a crecer en ti y ayudar a otros a conocerte mejor. Te pedimos que nos bendigas como moderadores al impartir este estudio y bendice a cada oyente en su circunstancia personal, pues te lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Así que, hermanos y amigos, entonces continuamos desarrollando la lección número 10 que iniciáramos ayer bajo el título Las reglas del conflicto. Y el pensamiento rector para esta semana nos viene de las palabras de Primera de Juan 3:8, donde el apóstol declara: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mencionamos lo que nos dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versos 19 al 40, donde Dios desenmascaró a los llamados dioses de las naciones a través del ministerio del profeta Elías allá en el Monte Carmelo. Sin embargo, hay algo más tras bastidores acerca de estos llamados dioses, ya que estos son meros productos de la imaginación pagana. De hecho, como nos dice Deuteronomio 32:17, cuando aquellos paganos adoraban a sus dioses por medio de sacrificios humanos, lo que en realidad hacían era sacrificar a los demonios y no a Dios. En fin, cuando aquellos paganos adoradores se inclinaban ante sus imágenes, sencillamente estaban dirigidos por fuerzas demoníacas. Encontramos otro ejemplo en Daniel 10, del 1 al 14, donde vemos que Satanás intentó evitar que el pueblo de Judá, que estaba cautivo en Babilonia, no regresara a Judá para reedificar el templo. Y Satanás trató de controlar la mente del rey Ciro de Persia para que no permitiera que este retorno se cumpliera. Y en este caso en particular, concluimos que como parte de este gran conflicto, Dios ha establecido parámetros y reglas para no permitir que el diablo opere a sus anchas, tratando de impedir la obra de Dios en este mundo. Y por último, repasamos Apocalipsis capítulos 12 y 13, donde se establece que aunque Dios le da cierto espacio y permiso a Satanás para obrar, esto llega hasta un límite. Profesor Valera, precisamente en este día vamos a ver otro caso en el que Dios pone límites a Satanás para evitar que dañe a uno de sus hijos. Y este es el caso del patriarca Job. Profesor Valera, cuando leemos Job 1, 1 al 12 y Job 2, 1 al 7, ¿qué principios del gran conflicto encontramos aquí revelados?
Muy bien, Pastor Díaz. Job capítulo 1 y capítulo 2 nos dan una vislumbre de lo que pueden ser reglas en medio de un conflicto entre el bien y el mal. En primer lugar, Job número 1 nos habla de un conflicto celestial que se inicia en un concilio. No hay un diálogo privado entre Dios y Satanás, es un diálogo delante de otros seres celestiales, allí en presencia de ángeles, en presencia de representantes de otros mundos creados. Pues Dios le plantea a Satanás que hay un siervo justo que es Job, a lo cual Satanás alega que esa justicia y esa adoración de Job hacia Dios se debe únicamente a que Dios le protege. Ahí hay una calumnia de Satanás contra Job. Dios entonces da la oportunidad para que Satanás desarrolle su teoría, su punto de vista. Ah, tú piensas que únicamente es por el asunto de la protección. Pues ve y toca sus bienes. De alguna manera ponlo en problemas económicos, pero no toques su vida, no lo toques a él. Así que Satanás, con el permiso de Dios y para tratar de demostrar el punto de que Job es un hipócrita, entonces inicia toda esta campaña contra Job. Sin embargo, tiene límites. Porque Dios se los ha establecido claramente. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Por eso Dios le da la oportunidad a Satanás de que pueda afectar la vida de Job. Porque Satanás quiere demostrar que en las primeras de cambio Job va a maldecir a Dios. El capítulo 2 vuelve de nuevo Satanás al concilio celestial. Job se ha mantenido sin cambios. Ahora Satanás le dice que es la salud, la piel. Tócale su salud, pero presérvale su vida. De nuevo encontramos un conflicto, algo que Satanás quiere probar y Dios le concede un espacio, pero también le establece límites.
De acuerdo, profesor. Al analizar este drama, aceptamos que hay muchos elementos que podríamos considerar, pero que no tenemos el tiempo para cubrir. Sin embargo, salta a la vista la introducción de los capítulos 1 y 2 donde Moisés, que se considera el autor inspirado de este libro, se refiere a esa asamblea celestial donde están presentes los hijos de Dios, que algunas personas concluyen que son ángeles, pero podemos indicar que debió haber sido una convocatoria de los hijos de Dios representantes de otros mundos y que de no haber pecado, Adán hubiese sido el representante o príncipe de esta tierra. Sin embargo, por usurpación, Satanás se presentó como si fuera el representante de esta tierra. Otro aspecto que llama la atención es que quien inicia el diálogo en torno a Job es Dios mismo cuando interpela a Satanás acerca del carácter de este santo varón. E indicamos que Dios tomó la iniciativa porque él sabía las intenciones de Satanás, que como indicamos significa acusador. El Señor le sale al paso porque él ha acusado a los hijos de Dios a través de la historia. Job, en este caso, es solo un representante de los fieles del Señor. Cuando Dios le indica que qué considera acerca de Job, varón perfecto y recto apartado del mal, Satanás le indica que él le es fiel por conveniencia, porque como él lo ha bendecido con grandes riquezas, por eso él es fiel. En otras palabras, está cuestionando que las motivaciones del patriarca son de carácter egoísta. De manera que no solo está cuestionando el carácter de Job, sino también el carácter de Dios. Y en respuesta a estos argumentos, dice el verso 12 que Dios, cuando Satanás le indicó que si le quitaba toda la riqueza que poseía, él blasfemaría contra él y dejaría de ser fiel. Es ahí donde el Señor le permite a Satanás que le quite lo más preciado de su vida, que son sus hijos y sus riquezas. Sin embargo, el Señor le impuso límites a Satanás. Y otra vez, en el capítulo 2, Dios se dirige a Satanás indicándole que aunque Job ha sufrido tanta pérdida, todavía se mantiene fiel. Y el diablo le dice, pues ahora toquemos su propio cuerpo. El Señor le permite que toque su cuerpo, pero que respete la vida del patriarca. Así que él lanzó sus fieros ataques, trayéndole una serie de calamidades a su cuerpo y por supuesto a su salud. Y aún así, Job se mantuvo fiel a Dios, aunque le permitió al maligno dañarlo físicamente. Pero otra vez le reiteró que no debía tocar su vida. En fin, esto nos enseña que existen reglas en el conflicto cósmico y que hay parámetros en la corte celestial dentro de los cuales las acusaciones presentadas contra Dios pueden ser resueltas, pero sin que Dios viole los principios sagrados inherentes al amor y a su justicia. Bien, profesor Valera, hasta aquí hemos podido observar que una de las tareas que Satanás se ha empeñado siempre en el pasado y también en el presente de acusar a los hijos de Dios que quieren mantenerse fieles a sus principios. Profesor, tenemos el caso de Josué, el sumo sacerdote de Israel, y el profeta Zacarías, en el capítulo 3 de su libro, nos ofrece una escena bastante parecida a la que tuvimos en el caso de Job. Compañero, ¿de qué manera corroboramos que sí, Satanás siempre está presto a difamarnos para que de esa manera perdamos nuestro compromiso y confianza en Dios, de qué manera Dios cubrió con su amor y su justicia a su siervo Josué y cómo Satanás aquí quedó en vergüenza. Y compañero, ¿qué nos dice Apocalipsis 12:10, que reafirma lo que estamos diciendo en cuanto al carácter de Satanás?
Muy bien, Pastor Díaz. Vemos cómo el carácter de Satanás se reafirma como un acusador. Allí en Zacarías 3, la visión del sacerdote Josué dice que Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Así que el sumo sacerdote podía tener fallas, imperfecciones, pero allí estaba Satanás para señalar cada una de ellas, para tratar de decirle a Dios que el único camino que se podía seguir con Josué tal vez era la destrucción, porque era una persona que no era perfecta. Satanás es el calumniador. A Dios lo ha presentado como imperfecto. A Dios lo ha presentado como un tirano. A Job lo presentó como un hipócrita, que él simplemente adoraba a Dios por el beneficio, era un comprado. A Josué, por sus imperfecciones, pues también le acusa, le señala. Satanás está a nuestro alrededor, primero para colocar la tentación, para de alguna manera seducirnos al pecado y al mismo tiempo para luego acusarnos de pecadores. Y por eso Apocalipsis 12:10 dice: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que efectivamente el rol de Satanás con respecto a los hijos de Dios es acusarles, es calumniarlos. Así que debemos estar atentos con esa actitud diabólica, esa actitud que lo único que hace es hacer tropezar a los hijos de Dios para luego acusarles, para luego decirles que la transgresión que se ha cometido pues es digna de muerte, de destrucción. Pero como en el caso de Josué, Dios reprende a Satanás y tenemos en la justicia de Cristo nuestra única y más firme esperanza.
De acuerdo, profesor Valera, verdaderamente, hermanos y amigos, que estas escenas del libro de Job, como también Zacarías y el Apocalipsis, así como la vida y el ministerio de Jesús en esta tierra, podemos tener una visión fascinante acerca de cuán real es el gran conflicto y de cómo éste se desarrolla en este mundo. De hecho, estimados hermanos y amigos, muy bien indica la señora de White que Satanás está preparando sus engaños para que en su última campaña contra el pueblo de Dios no podamos entender que se trata de él. El apóstol Pablo nos advierte en 2 Corintios 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Encontramos la siguiente promesa en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 305. Cuando el más débil creyente en la verdad solicita humildemente la ayuda al poderoso conquistador, confiando firmemente en Cristo, éste puede repeler con éxito a Satanás y a toda su hueste. Por eso es que el diablo es demasiado astuto para presentar abierta y audazmente sus tentaciones, porque entonces se despertarían las soñolientas energías del cristiano y éste confiaría en el poderoso libertador. Así que podemos concluir que aquellos fieles de Dios en la historia de la salvación se han mantenido firmes y fieles contra los ataques del enemigo por haberse refugiado bajo las alas del Altísimo. Lo hizo Job, lo hizo Abraham, lo hizo Josué, el sumo sacerdote, y todos los que no sucumbieron a las insinuaciones del enemigo. Pidamos a Dios que podamos mantenernos firmes y fieles y confiando en el amor y en la justicia de nuestro Dios. Y por último, profesor, ¿por qué concedió Dios una jurisdicción a Satanás en el conflicto cósmico, aunque solo sea temporalmente? ¿Qué nos dice esto acerca del modo en que Dios trata de responder a las acusaciones de Satanás?
Muy bien, Pastor Díaz. Debemos comenzar recordando de nuevo que el conflicto cósmico entre el bien y el mal, la batalla entre Dios y Satanás, no es una batalla de fuerza. Dios es omnipotente. En una batalla de fuerza, si ese fuera el punto, Dios habría aniquilado a Satanás y a todos sus ángeles. Es una batalla de ideas, de puntos de vista. Satanás ha acusado a Dios de que su gobierno, de alguna manera, es dictatorial, o que su gobierno, de alguna manera, no es perfecto o adecuado, que hay mejores vías para dirigir el universo. Y después de haber postulado Satanás estas ideas y haberlas diseminado, la salida obviamente no es la aniquilación de el que ha diseminado estas ideas. Dios le ha concedido un tiempo. Por eso aquellos demonios le dijeron a Jesús: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Está establecido un tiempo. Y el príncipe de este mundo, que es Satanás, sabe que le queda poco tiempo, dice también el Nuevo Testamento, indicando de nuevo que hay un espacio que Dios le ha concedido a Satanás para que él desarrolle su postura, para que él con cierta libertad pueda demostrar delante del universo que Dios es un tirano o que Dios no está gestionando bien el gobierno celestial, el gobierno del universo. Hasta ahora ha fracasado desde todo punto de vista. Hasta ahora Satanás ha mostrado que lo único que ha logrado traer a este mundo es dolor, miseria, es desolación. Y el tiempo se acerca cuando se le va a acabar ya esta oportunidad. Dios intervendrá y ahora con su destrucción ya no habrá duda de que realmente el que estaba equivocado era Satanás.
Así es, profesor. Gracias. Nuestro Dios, en su sabiduría, le dio todo el espacio posible a Satanás ante los demás hijos de Dios expectantes en el universo para que se manifestara claramente el carácter del enemigo. Así no habría dudas para determinar de qué lado en este gran conflicto estaba la verdad. Gracias damos a nuestro Dios porque Él no aplasta a nadie con un despliegue de su poder, sino que en su amor le da espacio a sus criaturas para que tomemos las decisiones correctas. Bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para este día, pero no queremos hacerlo sin antes invitarles para que mañana miércoles, a la mitad de la semana, nos acompañen para estudiar juntos el subtema titulado El gobernante temporal de este mundo. Les esperamos. Y ahora, para despedirnos, les solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, abandonamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos, guárdanos de todo mal y peligro. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, en tu palabra, a mantenernos enfocados en la verdad. Guíanos por tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.